Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 84 de Hilando Fino. En esta ocasión, el escéptico Tom Witzki nos abre la puerta al conocimiento y comprensión de la delgada línea entre el mundo físico y el espiritual, si es que existe alguna, y por supuesto, nos lleva a una cura de humildad para esa atrevida ignorancia que muchas veces nos delata a través del peliculón El último escalón, Stir of Echoes, de 1999, escrita y dirigida por David Koepp y protagonizada por Kevin Bacon, Catherine Erb, Ileana Douglas, Zachary David Cope, Jennifer Morrison y Eddie Bo Smith Jr. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Basada en la novela homónima de Richard Matheson, autor de otras novelas llevadas también a la gran pantalla como son Soy leyenda y Más allá de los sueños, esta película nos revela la existencia del mundo espiritual solapado al plano físico en que vivimos y cómo ambas realidades interactúan, creamos o no en ello. David Koepp, el director y guionista de esta película, consiguió el efecto inquietante que tanto buscaba para hacer honor a la trama basada en la novela de Matheson, que es homónima, valiéndose de diferentes recursos. Para la escena de hipnosis, por ejemplo, tanto él como la actriz Ileana Douglas se sometieron a una sesión de hipnosis y conocieron el procedimiento paso por paso y profundamente. Además, las escenas de Samantha, que es el espíritu, se grabaron a 6 fotogramas por minuto, de manera que los movimientos quedaban perfectamente perturbadores, ya que Samantha es un espíritu inquieto e intranquilo que necesita descansar, pero no sabe cómo. Y el título de la película, así como de la novela en la que se basa, El último escalón en español y Stir of Echoes en inglés, tiene una profunda simbología, tanto psíquica, física como espiritual, ya que el último escalón de una escalera es aquel más elevado si se sube o más profundo si se baja, por lo que alude a la comprensión profunda y trascendental de la vida, no solo física sino también espiritual. Stir of Echoes, por otro lado, significa voces inquietas o revueltas, voces del más allá. También se traduce como despertar esas voces del más allá. De hecho, la película comienza ya con una imagen de la casa donde viven nuestros protagonistas y el título de la película que acabamos de mencionar. Dentro, Tom Witzki, que es nuestro protagonista, está vigilando a su hijo Jake. Jake es el diminutivo cariñoso de Jacob. Jacob significa talón o sostener por el talón, mientras se baña. Tom significa, bueno, es el diminutivo de Tomás y significa íntegro, completo o perfecto. Pues eso, Tom está sentado en la cama de la habitación que está al lado del baño mientras vigila a Jake que se está bañando y hablando con alguien a quien le pregunta si le hace daño estar muerta. Cuando la cámara enfoca hacia donde el niño está mirando, no se ve a nadie, por lo menos físicamente, eso no quiere decir que no esté el espíritu, pero bueno. Ya desde el inicio nos lo están diciendo, que Jake tiene la capacidad de hablar con los espíritus. Y esto es algo que conviene aclarar, ¿vale? Los niños son seres puros, no tienen maldad. Y desde que nacen hasta más o menos la franja de 8 o 9 años, conservan esa capacidad natural de conexión con el mundo espiritual, que es nuestra otra mitad de vida, junto con esta parte física que también es muy importante. Esta capacidad de conectar con nuestro lado espiritual y con seres que viven en ese plano, la tenemos todos. Pero al vivir en este plano tan denso físico, esa puerta se va cerrando o se va oxidando a medida que crecemos y vamos aceptando las leyes de este plano físico. Algunas personas lo conservan durante toda la vida o lo mantienen latente hasta un cierto momento de sus vidas porque es necesario para ellos para cumplir su misión o misiones en cada encarnación. Estas personas son lo que conocemos como personas psíquicas, sensitivos, videntes o simplemente personas que tienen una conciencia de los planos sutiles mayor que otras por el hecho de trabajarse interiormente y de cultivar el espíritu parejamente al mundo físico. Aquí debo decir que toda persona puede y debería decir que debe desarrollar esas capacidades latentes que tenemos y muchas otras si se trabaja interiormente y se entrena uno, al igual que si uno se entrena en el gimnasio, pues desarrolla músculo físico, si uno entrena la mente, conseguirá esa flexibilidad mental y ese desarrollo, esa amplitud mental, ¿vale? De los procesos mentales. La mente es infinita y sus capacidades son ilimitadas. Únicamente hay que trabajarse interiormente para que despierten y se nutran, y siempre con la conciencia activada, por supuesto, de utilizarlo para el bien, ¿vale? No se puede utilizar nada para hacer el mal a conciencia, o sea, sabiendo que estás haciendo el mal. Eso tiene sus repercusiones y muy graves a todos los niveles. Pero bueno, por otro lado, Tom, nuestro protagonista, es un hombre con una vida sencilla, porque él es instalador de líneas telefónicas que vive en un barrio obrero de Chicago. Aunque en la novela original, el barrio obrero es también un barrio obrero, pero de California. Tom ama a su familia, pero piensa que su vida es demasiado corriente, como que es poca cosa, hasta aburrida, pero eso está a punto de cambiar y no sabemos hasta qué punto eso le va a gustar. Pero bueno, cuando te tomas así las cosas un poco a la ligera y minimizas o le quitas valor a lo que tienes, es lo que sucede, que nada te llena, ¿no? Nada te es grato. Pero bueno, el caso es que baja por el pijama de Jake y ve a su cuñada, que se llama Lisa. Lisa es un nombre, bueno, la adaptación de un nombre hebreo, Elisheba, que es Elizabeth, que significa juramento de Dios. Y está con su hermana, Maggie. Maggie es Margarita, que significa perla, que Maggie es la mujer de Tom. Y le dice Lisa que su hermana está embarazada. A Tom lo pilla por sorpresa, pero enseguida le dice a Maggie que deberá tomárselo con calma en este embarazo. Y pues si no tiene que trabajar, pues que no trabaje, porque Maggie es enfermera en un hospital. Entonces ella le dice que no se pueden permitir el hecho de solo tener un sueldo, ¿no? O sea, tiene que seguir trabajando aunque se lo tome con calma. Esa misma noche, Maggie, Tom y Lisa van a una fiesta que da Frank, que es el vecino de enfrente, y se llevan el escuchabebés para comprobar que Jake está dormido y que está bien mientras tanto. Y va a ser aquí, en esta casa, cuando la vida de Tom va a cambiar por completo. Frank, el vecino, le dice que ese vecindario es un vecindario seguro y que todos cuidan de todos. Y esto ya es un guiño a lo que va a suceder en la trama, porque Frank está encubriendo a su hijo y a otro chico por lo que le hicieron a otra chica que era vecina de ellos. Entonces, cuando la fiesta acaba, Lisa, Maggie y Tom se quedan un rato más en la casa de Frank y Lisa, que está estudiando en la universidad y prácticamente es una hipnoterapista licenciada, les habla del poder de la hipnosis en intervenciones quirúrgicas y demás procesos. Claro, Tom, como muchas personas en la actualidad, que esto es algo que verdaderamente a mí me avergüenza como persona, se ríe de Lisa por lo que está contando y se mofa del tema porque no piensa que sea algo serio. Es algo muy serio y conlleva una responsabilidad inmensa. Lisa le dice que es que más allá de la vida ordinaria que él lleva, hay todo un mundo, portales que ni siquiera se imagina. Y entonces él se hace el machote y le dice, venga, pues hipnotízame. Claro, se cachondea y no sabe que le va a pasar factura su arrogancia. Pero bueno, todos en la vida pues tenemos esos momentos en el que nos pasamos de listos y la vida misma nos pone en nuestro sitio. Ella le explica que no lo va a hacer porque es una persona hostil y que sería un desastre para la hipnosis o para una persona como él, que es engreída al respecto y que solo puede sacar la parte negativa de él, ¿no? Entonces Tom pues se pone serio y le promete seguir todas sus indicaciones y ser totalmente responsable con ello, ¿no? Y le dice, porque ¿qué es lo peor que puede pasar?, le pregunta él mientras se ríe. Entonces ella lo mira como diciendo, no sabes lo que estás diciendo. Pero bueno, ella accede a eso, a hipnotizarlo, ¿no? Y esto tiene muchísima miga, porque para empezar, la actitud de ciertas personas ante este tipo de cosas que escapan a su comprensión se puede hasta cierto punto, ¿vale? Hasta cierto punto se puede comprender y tolerar, siempre y cuando esas personas respeten la existencia de estas cosas, que aunque no lo entiendan, no quiere decir que no existan. Porque existen y es muy serio. Tom en la película se ríe de ello y no cree que la hipnosis vaya a tener éxito. Sin embargo, Lisa le va a demostrar que se equivoca y va a ser una lección de humildad inmensa. Inmensa. Por otro lado está el tema de la apertura de puertas o portales psíquicos, energéticos, mentales, emocionales y demás. Mucha gente no es verdaderamente consciente de lo importante y lo peligroso que puede resultar abrir ciertos portales, por mucho que uno se crea muy versado en el tema y con mucha experiencia y demás. No se puede tomar esto a la ligera porque no es un juego. Y hablo no solamente de la gente ignorante que, por ejemplo, se ríe de estas cosas y juega a la Ouija, por ejemplo, como si fuese el juego de la Oca. Que, por cierto, el juego de la Oca es un juego místico porque representa la vida misma. El Camino de Santiago, por ejemplo, es como el juego de la Oca, la vida representada con esos arquetipos, esos símbolos, ¿no? No solo hablo de eso, sino que también hablo de esas personas que quieren ser hipnotizadas, como Tom, solo para reírse del tema y que luego se quedan con ese portal abierto toda la vida, como le pasa a Tom en esta película. Que la gente le encanta hacer el cachondeito, le encanta reírse, le encanta hacer experimentos, pero luego no se dan cuenta de que eso tiene consecuencias y luego las consecuencias no nos gustan. Todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de hacer algo de lo que luego nos vayamos a arrepentir. Y por otro lado también está el tema de que la persona que, en caso de que necesite una hipnosis por el motivo que sea un motivo de peso, que la persona que la lleve a cabo, sea un terapeuta o sea una persona de confianza o lo que sea, tiene que ser efectivamente una persona en la que se confíe plenamente, una persona seria y una persona benévola. Que sepamos que es una buena persona y que no va a dañarnos. Es muy relevante porque estamos hablando de nuestra mente en un estado vulnerable, porque cuando tú te hipnotizan estás vulnerable, o sea, no tienes control de ti mismo porque estás en un estado como sedado. Porque se han dado casos en los que las personas hipnotizadas han quedado muy, muy jodidos porque les han insertado ideas, creencias, órdenes o incluso imágenes que los han condicionado y los han transformado en su personalidad. Y no es ningún juego, estoy hablando totalmente en serio. Esto es importante. No estoy hablando de tener miedo a la vida, sino el respeto que merece, porque estamos hablando de energías y de procesos que escapan a nuestro control. Y de hecho el control mental, que se hace por ejemplo a soldados, a niños en ciertas circunstancias desagradables y a cierto tipo de personas específicas, es únicamente para manipular. Son movimientos geopolíticos como en la actualidad nos están haciendo a todos. Y de zombificación de mentes. ¿Por qué? Porque les encanta controlar. Por eso apelo al respeto por estos procedimientos y a no utilizarlos como un juguete, porque no son juguetes, son cosas muy serias. Muy serias y que se deben tomar con precaución y respeto. El caso es que en la película Lisa acepta hipnotizar a Tom y pide que apaguen la luz, dejando solo una lamparilla con luz indirecta. Le pide a Tom que se siente cómodamente en el sillón en el que está, de forma que su cuerpo repose y no esté tenso. Esto es algo lógico, porque cuanto más tenso estás, más incómodo y más consciente, porque no estás a gusto, no puedes relajarte. Y por último le pide que confíe en ella y cierre los ojos. Entonces Tom lo hace y ella le va guiando durante el proceso, diciéndole que se imagine que está solo en una sala de cine de esas antiguas y que todo en la sala, paredes, cortinas, hasta incluso las butacas están pintadas de negro. La sala está a oscuras, no hay otra luz y solo se ve la pantalla iluminada en blanco. Le dice que en la pantalla aparecen unas letras, pero que están borrosas y así es como debe acercarse para poder leer lo que pone, porque hay un mensaje ahí que todavía no ve claramente. Le dice que está muy a gusto porque está sentado en su sillón favorito mientras se acerca mirando las letras de la pantalla. Le dice que esas letras ya se ven perfectamente y forman la palabra dormir. Y entonces le dice, duerme. Y es cuando Tom ha entrado directamente en el trance. En ese momento, Tom ve imágenes del crimen de una chica joven en una casa, que es la casa donde él vive, pero cuando estaba en obras, y se despierta del trance sudando y muy, muy alterado. Les pregunta a los demás qué ha sucedido y aunque ha pasado poco tiempo, ha sido un trance relativamente largo, o sea, de varios minutos. Tom está llorando en ese momento y está sudando también. Y Lisa le da la enhorabuena porque le dice que pertenece al 8% de personas que son susceptibles de ser hipnotizadas, pero a nivel profundo. No todo el mundo llega a una profundidad tan grande, el 8% solamente. También le pregunta que cómo está su mano porque Lisa le ha clavado un imperdible. Y él ha colaborado totalmente y bueno, se la mira y ve que está bien y tal. Frank, el vecino, le pregunta por un chaval que pegaba a Tom cuando era pequeño, porque Tom en el trance lo cuenta mientras está llorando. Y esa es otra cosa de importancia, ¿no? Y a tener en cuenta cuando uno se somete a cualquier tipo de trance. No hace falta que sea una hipnosis, sino cualquier tipo de trance, de alteración, ¿vale? Que salen a la luz vivencias que a lo mejor teníamos ocultas o escondidas u olvidadas en el inconsciente, el subconsciente, que no son conscientes plenamente, pero que salen. Incluso miedos de la infancia, por ejemplo, miedos o cosas que ni siquiera sabíamos que sentíamos y están ahí. Entonces eso sale y hay que tenerlo en cuenta, porque una vez sale ya no se puede volver a encarcelar porque ya somos conscientes de ello. El caso es que esa noche Tom no puede dormir por culpa del trance que ha pasado, y no solo por la intervención de Lisa, que, aparte de hipnotizarlo, le dejó la sugerencia en su mente, la sugerencia poshipnótica en su mente, de que se abriese de par en par a la vida, sino porque también las imágenes del asesinato de la chica son del espíritu con el que su hijo Jake habla. Hay que comprender la profundidad de estos procedimientos y portales a la perfección, y me explico. En la película, cuando Lisa hipnotiza y sugestiona a Tom, ese portal queda abierto completamente, tal y como ella le dice. Y eso es como un faro encendido para los espíritus en la oscuridad, de forma que aquellas almas en pena, que vagan sin rumbo entre este plano físico y el espiritual, que no saben cómo salir de uno y de otro para poder avanzar en su nueva vida espiritual, eso las atrae. Por eso el espíritu de esta chica con la que Jake habla, que se llama Samantha, Samantha significa la que escucha a Dios, le ha mostrado las imágenes de su asesinato porque ha visto la puerta de la conciencia de Tom abierta y ha ido rápidamente a pedir ayuda. Esto es como si estás a oscuras y de repente ves una luz, pues te acercas rápidamente a la luz, ¿no? Aquí Samantha es un espíritu que ni es bueno ni es malo. Simplemente es un espíritu, un alma que está perdida porque la asesinaron de forma brutal. Y necesita avanzar, pero no puede sola, porque no sabe cómo seguir. Hasta ese momento no ha tenido oportunidad de hacerlo, pero ahora que ha visto a Tom, va a hacer todo lo posible para conseguir avanzar. A lo largo de la noche, Tom tiene imágenes del trance de hipnosis al que se ha sometido, y Maggie se despierta e intenta hacerle el amor. Pero, debido a la energía tan revuelta que tiene Tom, pues no puede hacerlo, y le explica, le dice, es que me siento atacado, me pasa algo porque no sé qué pasa, estoy viendo imágenes raras de cosas que han pasado y tal. Entonces Tom se levanta de la cama, se va al baño y ahí tiene más visiones de que se le cae un diente. Está bebiendo agua en un vaso y de repente ve que tiene sangre y ve que tiene un diente flojo y se cae el diente al lavabo. Después vuelve a mirar y no le pasa nada, o sea, está teniendo unas alteraciones muy fuertes porque ha sufrido un trance muy fuerte. Después baja a la cocina porque no puede dormir y coge zumo de naranja de la nevera y bebe. Y esto también es algo recurrente y por experiencia afirmo que es así. La sensación de muchísima sed cuando se tiene contacto con espíritus. Tom bebe zumo de naranja, y esto del zumo de naranja es una referencia también a otras películas, como por ejemplo El Resplandor, en la que el niño o también el cocinero del hotel olían a naranjas cuando los espíritus estaban cerca o se activaba su capacidad de evidencia, ¿no? El motivo de que te dé sed estar en contacto con espíritus y, por ejemplo, que no te dé hambre sino sed, es muy sencillo y tiene una lógica aplastante, porque cuando los espíritus se ponen en contacto con los físicamente vivos, consiguen hacerlo porque absorben la energía de ellos. Casi siempre es energía térmica, de calor. Entonces, eso hace que el cuerpo físico de los contactados pierda líquidos y se genere esa sensación de cansancio, de sueño o de agotamiento, dependiendo de la fuerza de ese espíritu para mantener el contacto con este plano. De ahí la importancia de que si se va a hacer un trance, una hipnosis o algún contacto espiritual energético, siempre se tenga bebida. A poder ser, es mejor el agua o los zumos, porque tienen nutrientes de frutas, etcétera, zumos naturales. Y el agua también, porque las bebidas alcohólicas o con gas solo empeoran el estado del receptor, la estimulación, la excitación y la actividad del espíritu, y remueven más al organismo. Tom sigue viendo imágenes muy muy turbadoras de Samantha con un plástico en la cara y bebe agua del grifo en la cocina y se va al salón. Se sienta en el sofá y al encender la tele y apoyar la espalda en el respaldo del sofá, la ve perfectamente a ella y ve cómo su mano le está absorbiendo la energía. La chica le pide ayuda y Tom quita el sonido de la tele, pero Samantha desaparece porque Tom se ha levantado de golpe del sofá y ha cortado el vínculo directo de conexión. Y entonces ella se ha asustado y se ha ido. Hay un detalle muy importante a tener en cuenta. Aquí Tom lleva, en esta escena, lleva una camiseta negra con letras blancas que pone distorsión social, que perfectamente muestra la alteración social del pensamiento o las creencias de las personas al enseñar la verdad de estas imágenes, en el sentido de que la vida espiritual es muy, muy real y abrir portales es muy, muy real y eso puede producir disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es la tensión o desarmonía interior de una persona ante dos pensamientos que están en conflicto con sus creencias. Por ejemplo, nos han intentado convencer toda la vida de que los espíritus no existen y de repente lo vemos en escenas como estas y con las explicaciones que yo puedo respaldar con experiencias de que eso es real. El que Tom lleve esta camiseta no es casualidad, ni muchísimo menos, porque los productores, directores, etcétera, de películas, del medio audiovisual en general, conocen a la perfección nuestros procesos cognitivos, los de las personas, y saben cómo influenciarlos a conveniencia para mover psicosocialmente a la gente. Tom está totalmente alucinado, y cuando va a subir la escalera de vuelta a su habitación, ve a su hijo Jake arriba, que está despierto, y le dice: «No le tengas miedo, papi», mientras le toca la sien con los dedos. Claro, Tom se da cuenta de que el niño sabe mucho más que él. Y entonces, a la mañana siguiente, Tom llama a Lisa, a su cuñada, y ella le confiesa la sugestión que le hizo. Por su parte, Jake habla con Samantha mientras desayuna, ya que está ayudando al espíritu con su padre para que la pueda ayudar. Y Samantha le dice que le diga a su madre que llame a Debbie. Debbie es el diminutivo de Débora, que es un nombre hebreo, que significa abeja, que es su hermana, para que haga de canguro. Maggie le pregunta a Jake cómo lo ha sabido y él le dice naturalmente que Samantha se lo ha dicho señalando la silla vacía que hay frente a él. Pero claro, Maggie cuando le dice eso y señala, ya se ha dado la vuelta y está empezando a hablar por teléfono para conseguir el teléfono de Debbie. De nuevo se ve aquí cómo a veces no somos plenamente conscientes de la naturalidad de los niños ante estas situaciones, porque los niños enseguida saben reaccionar de forma natural porque no tienen tanto condicionamiento en este plano cuando son pequeños, ¿no? Ellos lo ven como algo normal, porque en el fondo es normal. Los adultos suelen creer que es antinatural establecer contacto con los espíritus porque nos han convencido de ello a lo largo de toda la educación que nos han dado, de las creencias y demás. Pero la interactuación de los físicamente vivos con los espíritus es lo más natural del mundo y debería tomarse como tal, como algo totalmente natural, no sobrenatural, no antinatural, sino natural. Pero bueno, el caso es que cuando Debbie llega al día siguiente a cuidar de Jake, Tom abre la puerta y la recibe, y al verla también ve a la chica que la envuelve una luz roja con un sonido o con un ruido. Este símbolo luminoso es también utilizado en temáticas sobre evidencia, cosas sobrenaturales o paranormales, porque representa algo que no está en su sitio, algo que está desordenado, algo que destaca, un aviso de peligro y atención, algo que no está en el sitio que debe estar, que está fuera de lugar o que destaca porque no debería surgir así, ¿no? Porque no se debería desarrollar así. Esa es la forma que Tom tiene de prestar atención y de seguir las pistas que Samantha le va dejando. Tom y Maggie dejan a Jake con Debbie y salen con los vecinos a ver un partido de fútbol y van andando al estadio. Y es cuando Tom sigue viendo los destellos rojos por todas partes, mientras Debbie, que está en la casa con Jake, lo escucha hablando con Samantha y sube a la habitación. Jake le dice que Samantha le ha dicho que está muy oscuro donde ella está ahora. Y Debbie se mosquea porque Jake le dice que habla todo el tiempo con ella ahí en su casa. Entonces Debbie coge al niño y se lo lleva en brazos, ¿no? Y salen de la casa. En ese momento, Tom, antes de entrar en el estadio de fútbol, se da cuenta de ello y sale corriendo guiado por las luces rojas que destacan el camino que debe seguir y lo conducen a una estación de autobuses de Chicago donde trabaja la madre de Debbie y de Samantha, que es ahí donde Debbie ha llevado al niño para contarle a la madre lo que ha averiguado. Y ella les dice que Samantha, la madre, le dice a Tom y a Maggie que Samantha desapareció 6 meses antes y que tenía cierto retraso mental, por lo que confiaba en todo el mundo y creen que le ha sucedido algo, que no es que se haya fugado, sino que le ha sucedido algo. Entonces le enseñan una foto a Tom y también a Maggie, pero ellos se niegan a verla y cuando ya lo miran, niegan conocer a Samantha. Sin embargo, de camino a casa, Tom le confiesa a Maggie que Samantha es la chica que se le apareció en el sofá del salón y la misma que habla con Jake. Entonces, cuando ambos, los padres, intentan que Jake les cuente algo más, Samantha habla a través de él y cuando Tom le explica cómo se le apareció, Jake le dice que no quiere hablar del tema porque su madre se asusta. Jake les da mil vueltas a todos porque sabe perfectamente cómo se sienten y no quiere que su madre se ponga nerviosa ni tenga miedo porque sabe que la madre está embarazada y que tiene miedo de estas cosas. Por otra parte, Tom no puede dejar de pensar en Samantha y lo que le ha podido pasar, y en una fiesta del vecindario le pregunta a los vecinos sobre ella, pero ninguno le dice nada, y Maggie le cuenta a Lisa la nueva forma de ser de Tom. Le dice que Jake y él han creado una especie de club privado y hablan siempre bajito y demás, y cuando ella aparece se callan rápidamente. Y Lisa le dice que lo que deben hacer es buscar ayuda porque hay un motivo para las apariciones de ese fantasma y tienen que ayudarlo. Entonces al día siguiente Tom tiene una visión de su vecino Frank avisándolo de que los van a matar y se acerca a la casa de Frank y ve a su hijo con una pistola. Ve cómo le apunta con ella y luego se pega un tiro y tiene la cara cubierta de sangre. Es en ese momento cuando Tom despierta en el sofá porque ha tenido una visión, no es un sueño sino una visión, es un aviso de lo que se avecina. Así que se levanta, se pone las botas, ve la nota que le ha dejado Maggie pegada en el espejo del baño diciendo que se ha ido con Jake a dar una vuelta y demás, pero al bajar no ve a Frank como en la visión. Aún así, al salir de la casa e ir hasta la casa de Frank, ve lo mismo que en el sueño y cuando llega oye un disparo y ve que el hijo de Frank, que se llama Adam, Adam significa hombre primordial, pues se ha pegado un tiro e intenta ayudarlo y llamar a una ambulancia. Así que Maggie regresa con Jake a la casa, pero se lo lleva de nuevo a dar un paseo para que no vea lo sucedido, porque si no el niño, el pobre, pues menudo trauma. Así que Jake, van andando Maggie y él, y Jake entra en un cementerio guiado por música de gaitas, que por cierto, el sonido de la gaita es mágico, es una maravilla. Es uno de los sonidos más bonitos que hay en este mundo. Y llega hasta un grupo de policías que están enterrando a un compañero. Allí uno de los policías se da cuenta de la presencia de Jake y lo saluda en silencio. Este policía se llama Neil. Neil significa campeón. Y tiene la misma capacidad de videncia que Tom y que Jake. Entonces, al terminar el entierro, Neil sigue a Maggie y a Jake mientras pasean por el cementerio, porque claro, Jake está fascinado con el cementerio, dice que le encanta estar allí en ese sitio, y Neil habla con Maggie y le confirma que Jake y Tom tienen la visión con mayúscula. Le da su tarjeta y le sugiere que Tom se reúna con él esa misma noche para poder comprender mejor todo lo que le está pasando. Al despedirse de Jake, Maggie se da cuenta de que ambos saben cómo se llaman sin haber hablado previamente, y está flipando también. Cuando ambos vuelven a casa, Tom está intentando sacar las notas de una canción que se llama Painted Black de los Rolling Stones, que es la canción que sonaba cuando mataron a Samantha, y Jake le pone los dedos en los trastes de la guitarra, los trastes correctos, y le dice: inténtalo de esta manera. Jake es la bomba. Tom se da cuenta de que conoce la canción pero no recuerda cuál es concretamente. Y entonces Maggie les dice que volverá un rato después. Ni Jake ni Tom le dicen nada porque están a su bola y Maggie se va al lugar donde Neil ha citado a Tom porque sabe que él no va a ir ni de guasa. Antes de ir, le coge un cuchillo a Tom que tenía en su cinturón de herramientas y demás y llega a una tienda llamada El Tercer Ojo, que no es casualidad porque El Tercer Ojo es nuestra maravillosísima glándula pineal, que es la que realmente nos canaliza la información sutil y nos ayuda a procesar lo que vemos físicamente también. Pero el tercer ojo es vital, es el más importante y en conjunto con nuestros ojos físicos es lo que nos ayuda a percibir la realidad, verdad, la verdadera. Así que llega a la tienda el tercer ojo, pero está cerrada. Y Maggie pregunta por Neil a una mujer asiática que está al lado comiendo algo de un, no sé, como de un tarro, no sé qué. Pero no entiende lo que le está diciendo porque le está hablando en chino o lo que sea. Y aún así se mete en el callejón al que da la tienda y ve una puerta que está medio abierta. Y llama y sale Neil. Y le dice que Tom debe hacer lo que el fantasma le ha pedido para que pueda irse en paz y los deje tranquilos, porque si no, el fantasma se va a ir enfadando cada vez más y más y más. Y que Jake tiene una linterna mucho mejor que la de Tom, es decir, que tiene una visión mucho más clara y mejor control de ese don. Al volver a casa, Maggie se da cuenta de que Tom sigue histérico intentando descubrir qué canción es la que tiene en la mente y Samantha le enfría el agua de la bañera a Maggie cuando se va a dar un baño para relajarse y demás y hace que baje al sótano donde está la caldera, ¿no? Donde tiene la caldera y donde está su cuerpo emparedado en la pared, ¿no? Que solo emparedaron los dos chicos, el hijo de Frank, del vecino, y el amigo. Así que cuando Maggie baja se da cuenta de que el calentador está bien, pero Samantha empieza a impacientarse con los tres y la cosa se empieza a poner seria. Tom levanta la vista mientras busca la canción y se ve en su casa, pero cuando aún estaba en obras. Y se da cuenta de que le sale vapor de la boca, porque esto es así, chicos, cuando los espíritus están cerca, consumen toda la energía posible, tanto de las personas con las que contactan como de los lugares, haciendo que baje drásticamente la temperatura, porque sobre todo consumen calor. Samantha se le aparece y conecta su mano con la de ella. Tom en ese momento pierde un montón de energía porque el contacto es muy intenso, pero como Maggie ha subido del sótano de mirar la caldera, lo ve y le agarra la cara y lo trae de nuevo a la conciencia al espantar a Samantha, ¿no? Entonces se dan cuenta los dos de que tiene que solucionar eso y Tom se va a ver a Lisa para que lo vuelva a hipnotizar y cierre la puerta que abrió. Aquí está la madre del cordero, como se suele decir, ¿vale? Porque ciertas puertas, como esta concretamente, no se pueden cerrar del todo nunca. Aún así, Lisa lo intenta. De nuevo le dice que se relaje, lo remite a la sala de cine oscura, donde hay una pantalla blanca que muestra unas letras borrosas a las que se debe acercar para saber qué hacer y demás. Le dice que él está allí solo, pero descubre que Sam también está. Y se lo dice a Lisa, dice, no, aquí está ella también, no sé qué. Entonces la toca y ella establece contacto con él y le muestra lo que sucedió en esa casa. Lisa le dice que se fije en la pantalla a pesar de todo y Tom ve la palabra cavar. Así que sale de golpe del trance y va a la cocina y le coge una lata de cerveza de la nevera y se la bebe de un trago porque no hay otra cosa. Y le dice a Lisa que lo que tiene que hacer es cavar y se va porque tiene que cavar. Después Maggie llega a casa con la compra y ve que el suelo de la cocina está totalmente manchado de barro y la nevera llena de tetrabricks de zumo de naranja. Está flipando porque abre la puerta de la nevera y no hay comida, solo hay zumo de naranja. Al salir al jardín de detrás de la casa ve que Tom y Jake están cavando. En el jardín están poniendo todo patas arriba y haciendo agujeros por todas partes. Al preguntarle a Tom por qué está cavando, este se pone histérico porque está muy muy alterado energéticamente y se ve que tiene un tatuaje en la espalda de una serpiente entre los omóplatos. La serpiente es la representación de la tentación, todos lo sabemos, del maligno, pero también de la canalización de la energía y de la información. Y también lleva una cruz en el antebrazo. La cruz somos nosotros mismos, nuestro sino, nuestro destino, lo que tenemos que llevar a cuestas, ¿no? Nuestros problemas, nuestras soluciones, todas las cosas con las que hemos venido y que tenemos que lidiar con ellas, ¿vale? Entonces Tom se enfada con ella porque está en un momento muy importante, se da cuenta de que está haciendo algo realmente relevante en su vida, que le da sentido a su vida, y se enfada con Maggie, pero se da cuenta de que se ha pasado y se disculpa ante ella justo cuando ella recibe un fax de su hermano diciendo que su abuela está ingresada en el hospital. Maggie se lo cuenta a Tom y Tom se pone un vaso de zumo de naranja mientras Maggie le dice, pues mira, me ha llegado el fax, mi abuela está mal, no sé qué. Y él le va a decir que no es que esté mal, que es que su abuela ha muerto, pero justo el hermano le llama y se lo comunica a ella. Y Tom, aquí nos damos cuenta de que no solo se comunica con Samantha, sino que su percepción se ha incrementado y está teniendo percepciones de cosas que están sucediendo antes de que llegue el aviso físico, ¿no? Maggie le dice que deben prepararlo todo para irse al entierro, pero él le dice que debe seguir cavando. Entonces Maggie se enfada y pega un portazo y se va con Jake en el coche. Y Tom sigue cavando, pero hay un momento en el que baja al sótano y se da cuenta de que es allí donde debe cavar, no en el jardín, sino en el sótano. Así que va a una tienda y compra un martillo neumático y un motor de alimentación para seguir picando el suelo del sótano. A pesar de que el cuerpo de Samantha está emparedado en la pared, pero bueno, él se vuelve loco picando el suelo y venga a picar, venga a agujeros, no sé qué. Y entonces una tarde Maggie lo llama por teléfono y le pregunta cómo sigue. Y ambos se disculpan por las actitudes que han tenido así de prepotencia y demás los dos. Y Maggie le dice que va a ir a buscarlo a casa y que cuando llegue va a tocar el claxon. Él intenta detenerla, pero ella ya ha colgado el teléfono. Jake le dice que no quiere ir a la casa porque ve plumas y le dan miedo. Jake ha tenido una visión en la que vuelan plumas. Y luego se verá que son las plumas de su almohada en su cama, que han sido atravesadas por una bala de un disparo del vecino de Tom, que luego se verá más adelante. Entonces, justo cuando Maggie se va a ir, Jake se da cuenta y le da el bolso a su madre y le dice, no te olvides de esto. Y Jake no sabe específicamente por qué, pero Maggie se guardó el cuchillo que le cogió a Tom del cinturón de trabajo y lo que Jake sabe es que va a necesitar llevar el bolso y por eso, ¿no? Entonces se lo da. Por otro lado, Tom sigue picando en el sótano, pero el pico, porque ha dejado el martillo neumático y hay una zona en la que está con el pico se le engancha en las piedras de la pared y algunas piedras se desprenden porque estaban, pues realmente no estaban bien sujetas. Y entonces se da cuenta de que el cuerpo está ahí emparedado en la pared y quita todas las piedras vistas, pero detrás hay una pared de ladrillos que también los quita del todo y descubre el cuerpo de Samantha que está tapado con su abrigo y dos capas de plásticos y Tom le agarra la mano y ve a través de ella más imágenes de lo que realmente sucedió dentro de la casa, que los hijos de los vecinos la ven por la calle y la engañan para que entre a la casa donde viven Tom, Maggie y Jake cuando aún estaba en obras para aprovecharse de ella, cosa que ella es bastante asquerosa. Cuando ella se da cuenta, lo que hace es que intenta escapar, ¿no? Intenta irse, pero la empujan y cae al suelo y se rompe un diente y un dedo. Aunque cuando los chicos intentan inmovilizarla e intentan aprovecharse de ella y demás, ella le arranca un mechón de pelo a uno de ellos. Como Samantha se pone a gritar para que la ayuden, porque no puede zafarse de ellos ella sola, ellos ponen la radio a todo volumen y es aquí cuando se oye la canción de los Rolling Stones, pero está Painted Black, pero versionada por un grupo que se llama Gob. Y le tapan la cara con unos plásticos, pero claro, lo hacen demasiado fuerte y es cuando la asfixian y ella muere. Una muerte súper violenta y para nada merecida. Entonces Tom sale del trance en ese momento y sube al piso bajo de la casa, pero uno de los chicos que mataron a Samantha lo ve por un ventanuco del sótano y va a avisar a su padre. Mientras tanto, Tom va a casa de Frank, su vecino de enfrente, para contarle lo que ha descubierto y por qué cree que su hijo se pegó un tiro días antes. Y Frank al principio disimula, pero luego le cuenta que él y el padre del otro chico ocultaron el cadáver para no destrozarle la vida a los chicos, entre comillas, por culpa de ella, como si ella fuese la culpable. Esto es muy fuerte, porque fueron ellos los que la incitaron a hacer cosas que ella no quería. En ese momento, Frank le enseña a Tom la pistola que lleva en la mano y le dice que se largue de allí. Entonces, Tom no quiere que suba con él y demás, pero Frank pega un tiro en la pared y obliga a Tom a subir del sótano. Cuando Tom sube, oye otro tiro y piensa que Frank se ha matado, pero no. Lo que pasa es que luego va a ser una sorpresa al final. Y luego todo lo que ocurre es muy rápido porque justo llaman a la puerta de la casa de Tom y es el padre del otro chico con el chico este que le ha visto. Y Tom sabe que está en peligro, pero actúa lo más normal posible para no revelar, pues eso, que está nervioso, que tiene miedo y demás. Lo noquean y lo tumban en la alfombra del salón y cuando lo van a disparar a través de un cojín llega Maggie, que acaba de llegar con el coche, y pita. Así que se quedan así mirando y apagan las luces de la planta baja de la casa y Maggie se da cuenta de que pasa algo raro. Y entonces se había bajado del coche, pero vuelve al coche y coge la navaja que le cogía Tom de su cinturón de herramientas y se acerca sigilosamente a la casa. Cuando entra en la casa, el vecino y el hijo del vecino la tiran al suelo y ella apuñala al pie al padre del chaval, que pega un disparo hacia arriba y traspasa la almohada de plumas de la habitación de Jake, que es la visión que él tiene y que lo asustó. Cuando parece que nada puede salvarlos, Frank dispara al otro vecino y al hijo de este y salva a Tom y a Maggie, porque no se había matado en el sótano, sino que había fingido eso para poder ayudarlos en el caso de que necesitasen ayuda, ¿no? Entonces, cuando salen los tres a la calle, Tom por fin ve a Samantha como realmente era antes de morir, poniéndose su abrigo y cruzando tranquilamente al otro lado, es decir, avanzando hacia la luz, hacia el lado espiritual, y liberada ya de las ataduras que no la dejaban avanzar, ¿no? Mientras suena una canción preciosa que se llama It's Not the Spotlight, que significa No es el foco de la luz, de Beth Orton, que es preciosa, la recomiendo a todo el mundo, es muy bonita. Y se ve por fin que la madre de Samantha y la hermana entrierran su cuerpo por fin, y Maggie y Tom comienzan a hacer la mudanza, porque obviamente ya no pueden vivir en esa casa. Y ya en el coche, cuando están ya llegando a la casa, se ve que Jake sigue escuchando esos ecos del más allá, dando a entender la verdad más grande sobre este asunto, que no es algo que puedas encender y apagar cuando te dé la gana, esto de tener evidencia, de escuchar espíritus o presenciarlos. Es algo que ya permanece activo en ti, no se puede eliminar. Una vez ya lo activas, ahí permanece. Además, y esto es algo que nadie suele contar, pero que es apabullantemente real, y esto lo digo totalmente en serio, cuando uno tiene la evidencia activada, cuando su sensibilidad y su conciencia son plenamente conscientes de todos nuestros planos de existencia, uno no solo ve las cosas buenas, ¿vale? Porque todo el mundo se cree que lo que se ve es lo bonito, lo bueno, y venga, te ayudo, y todo es bonito, todo es precioso. No, 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 no. Que no sé por qué la gente piensa eso erróneamente, que es todo bonito y agradable. Porque sí, a veces ves cosas buenas que llegan a las vidas de las personas y que las hacen felices y demás, pero la verdad es que a pesar de ello, también se ven cosas desagradables sobre espíritus y sobre personas que han influido en la vida de ciertas personas y que han hecho que muriesen o lo que sea. Entonces, los espíritus te muestran lo que necesitas ver para poder ayudarlos y muchas veces no es agradable, como la pasada Tom. Sobre todo si implica a alguien a quien amas, ¿no? Porque a nadie le gusta ver que una persona que amas ha hecho algo tremendo y ha influido en la vida de alguien, ¿no? Incluso pudiendo causarle la muerte o cosas así, ¿no? Entonces es muy desagradable y muy duro. O sea, esto no es como las pelis, que algunas pelis que te ponen que ser vidente es lo mejor, no, no, esto es muy duro. Y aún así, es eso, necesitas cumplir con tu misión y ayudar a esos espíritus a que puedan descansar en paz y a los que están físicamente vivos para que puedan aprender, crecer y avanzar en su camino de vida y aceptar si han hecho algo malo. Las consecuencias de esto que les ha sucedido o que han hecho aposta o lo que sea. O sea, que esto no es un viaje de pasión, ¿no? Esto es heavy shit, ¿vale? Como dice Rust en la serie esta de True Detective. Pero bueno, lo importante, no olvidéis que los espíritus que están en el quicio de la puerta que se abre son aquellos que necesitan luz. Porque aquellos que ya tienen luz no precisan de buscar ayuda en los humanos porque no necesitan ya nada de este plano, porque ya están en paz, ya han cruzado. Estos espíritus que sí necesitan luz suelen ser violentos o bastante inquietantes porque o bien no comprenden la situación en la que están o bien han dejado algo a medias y necesitan hacerlo antes de irse en paz. De cualquier forma, si no se les ayuda, se enfadan cada vez más porque no comprenden su estado anormal, ya que ni están en el mundo espiritual al 100% ni tampoco en el de los físicamente vivos. Entonces, razón de más para recordar que abrir puertas no es ningún juego, es una cosa muy seria y se debe tratar con el respeto que merece. Si no tienes la capacidad de nacimiento de la evidencia o no se te activa de forma natural, es mejor no forzarlo, porque las consecuencias pueden ser muy severas. Ha habido gente que ha forzado el tener evidencia, el acceder a planos más elevados de conciencia sin estar preparado y se ha vuelto loco o incluso ha quitado la vida a otras personas y a sí mismo, y no estoy exagerando. Lo único que debemos tener en cuenta y hacer es trabajarnos interiormente nuestros fallos, nuestros errores, nuestros vicios, ¿vale? Nuestra espiritualidad. Alimentar nuestra espiritualidad a la vez que nos alimentamos también en la vida física, ¿no? Dios nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Y esto es muy importante, jugar a ser Dios es demasiado peligroso para todos, para uno mismo y para los demás. Y no es cuestión de superioridad ni nada, sino de conocimiento. El nuestro, aunque sepamos mucho de muchas cosas, mientras estemos encarnados, siempre va a estar limitado. En cambio, lo que llega a nuestra vida llega en su momento y lugar adecuados y de la mano de las situaciones y de las personas adecuadas, nos guste o no. Entonces, no podemos jugar a ser algo que no somos y debemos tener respeto por los espíritus, por favor. Ni que decir tiene que quiero que este podcast también sirva de repulsa y denuncia hacia todos aquellos que no solo se ríen en su ignorancia extrema del mundo espiritual y de sus reglas, sino de aquellos que se ríen y vejan a personas con algún tipo de discapacidad o problema mental. Que esto es muy triste tener que decirlo, pero aún existe gente así de degenerada, porque son lo peor y dan verdadero asco. Una persona que se ríe de una persona con un problema es asquerosa, así de claro. Que una persona tenga un tipo de discapacidad física o mental o lo que sea, o característica diferente, no significa ni que sea peor ni mejor que uno, sino que es diferente y se puede aprender mucho de los que son diferentes a nosotros. Por favor, siempre respeto por los espíritus y la energía, y respeto por las personas, por el amor de Dios. No es ningún juego ni ningún pasatiempo, es una responsabilidad de todos. Es algo muy real y es muy serio, y si algún espíritu se manifiesta o bien viene a despedirse o saludar o necesita nuestra ayuda, lo mejor que podemos hacer es rezar por ese alma, por ese espíritu, ponerle luz con una vela, por ejemplo, y ayudarlos en la medida de lo posible a cumplir aquello que dejaron a medias o a clarificar su estado para que puedan avanzar, ¿vale? Porque merecen vivir tranquilos también. Por experiencia os digo que si no escucháis a estos espíritus, en el caso de que se manifiesten a vosotros, se vuelven violentos, ¿vale? Y lo más importante es que ellos puedan cruzar y encuentren la paz y la luz. Recordad que el amor es la fuerza más poderosa, incluso con aquellos que son o que parecen oscuros, ¿vale? Un buen sentimiento por un espíritu o por una persona incluso que no es de nuestro agrado, pero que lo necesita, ayuda muchísimo. ¿Vale? Una oración, un buen deseo y una vela encendida es lo que más les ayuda a cruzar y a estar en paz. Pero no vale hacerlo por sistema, porque vale hacerlo bla 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 y ya. No, hay que hacerlo de verdad con fe, con la creencia en ello, ¿vale? Y sintiéndolo de verdad, implicándose en esa ayuda, porque si no, no va a funcionar. Hay que tomárselo en serio, esto no es ningún juego ni ningún cachondeo. Y el que lo crea así está muy equivocado. Y tendrá sus consecuencias también. En fin, bueno, pues este sábado 11 de febrero de 2023 os adelanto que en Hilando Fino vamos a dejar las cosas bien claras en cuanto a la credibilidad de los órganos de poder y la manipulación a la que nos someten constantemente, que queda reflejada perfectamente en el peliculón Anon de 2018 y que nos permitirá comprender porque a todo aquel que cuestiona el sistema se lo convierte en persona non grata y algo que aniquilar o callar de mil maneras, ¿vale? Es muy importante porque vivimos en una distopía y es muy necesario comprender y controlar estas cosas. Mientras tanto, ya sabéis que siempre podéis curiosear por mi sitio web coraurzon.wixsite.com/laposadafronteriza y escribirme a auriel113@yahoo.com. Y ya sabéis, chicos, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, adalides, porque las opciones son infinitas. Es lo que más me gusta. Que todos guíen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis, convertíos en ella. Porque no es solamente conocer la verdad, sino demostrarla en actos y dando ejemplo. Un abrazo apretado, adalides. Nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com/es/